Amén, amén, amén. Se acuerda de mí, ¿no? Si no me cree, si no me conoce, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y gracias por estar con nosotros en este día. Y quiero tomar unos momentitos solamente para hacer algo que nosotros hacemos bastante frecuente en medio de nuestra iglesia. Y es que le damos un reporte sobre nuestro presupuesto. Y solamente para que usted sepa cómo nosotros hacemos esto, todos los años nosotros, los líderes y los ancianos de la iglesia se reúnen para hacer un presupuesto medido a lo que gastamos el año anterior a nuestra iglesia. Y después lo ponemos en las manos del Señor y le decimos: Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata de esta tierra. Ayúdanos a poder obtenerlo, ¿no? Y lo próximo que hacemos es que le pedimos al Señor por todas las familias que están dando fielmente. Y el presupuesto de este año, creo que tenemos un slide en esta mañana para que usted lo vea, ha sido de un poquito más de 7 millones de dólares que habíamos presupuestado, y hasta el día de hoy hemos podido recoger en diezmos y ofrendas un poquito más de 6 millones de dólares, 93%, y por eso quiero darle las gracias. Así que denle un aplauso al Señor. Y es interesante porque esto, lo que yo quiero que usted vea, es la fidelidad de Dios, de que Dios, a través de tu fidelidad, está haciendo de que todo lo que viste en esta mañana ocurra. Para este servicio nada más, quiero que usted sepa que hemos tenido que invertir y buscar personas que nos ayuden de diferentes maneras para poder hacerlo. Y yo creo que el dar al Señor es una parte de nuestra adoración al Señor. No solamente adoramos al Señor con palabras y con manos, sino que lo adoramos con lo mucho que Él nos ha dado. Y estamos agradecidos por tu generosidad y tu compromiso a serle fiel al Señor. Esta mañana estábamos en nuestra capacitación de nivel 2, estábamos enseñando exactamente eso, de que Dios lo que busca de nosotros es fidelidad. Y que le demos al Señor como mayordomos de lo que Él nos ha dado, que le demos a Él la porción que le corresponde a Él. Y quiero darte las gracias, porque sin tu colaboración nada de esto pudiera ser posible. Así que gracias, 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 gracias. Y en esta mañana continuamos nuestra serie en el libro de Gálatas, así que busca tu Biblia, tu teléfono para apuntar, no para ver Facebook ni Instagram, pero para hacer apuntes en esta mañana, tomar notas. Si tienes una libreta también lo puedes hacer. Hace unos cuantos años atrás, mientras la tecnología fue avanzando, una de las cosas que avanzó o que ocurrió fue que surgió un tipo de problema en el área cibernética que nadie había pensado. Y el problema que ocurrió fue el robo de las identidades. Y a lo mejor en un salón de esta capacidad, algunos de nosotros hemos sido expuestos o hemos sido personas de que nos han robado la identidad. Gracias a la tecnología y las cosas cibernéticas, ahora tenemos un nuevo estilo de delito. Y nosotros como creyentes creemos que este tipo de delito no es un comportamiento aceptable. Pero cuando pienso en el robo de identidad y cómo ocurre eso, pensé de que cómo es la vida del creyente. Y la vida del creyente, aunque no estamos robando la identidad, pero por definición somos personas que tomamos la identidad de otro. Se nos llama cristianos porque hemos tomado y abrazado la identidad de Jesús. No solo se al cristiano se le ha otorgado una nueva identidad que él no nació con ella, y se le ha dado el derecho de utilizarla. Pero el cristiano, al creyente en Cristo Jesús, también se le ha hecho una invitación a vaciar la cuenta de banco del cielo y también a utilizar todos los beneficios de esta identidad. O sea, no es un robo de identidad, sino que es un regalo de identidad. Y la realidad es que vivimos en un mundo que está lleno de mensajes de autoayuda. Y autoayuda no es nada más y nada menos que el pensamiento de que todo lo que tú necesitas y todo lo que tú puedes ser y quieres ser está dentro de ti. De que lo que tienes que hacer es buscar suficientemente dentro de ti y dentro de tu corazón, y vas a encontrar lo que necesitas para ser una mejor persona, para ser un mejor carácter de quien tú eres, para ser algo diferente en tu vida. Y el mundo está lleno de esto: autodescubrimiento, autoayuda, y viene con un mensaje de que tú te puedes transformar a ser una versión mejor de ti. Pero el mensaje de la nueva identidad de Cristo Jesús ofrece algo mucho más grande que lo que ofrece la autoayuda. Es una vida transformada por el poder y la gracia de un Dios vivo. Eso es diferente a lo que yo estoy buscando, a lo que la gente en la sociedad busca. Una versión mejor de lo que yo soy no va a hacer ninguna diferencia, sino que tengo completamente que ser cambiado de lo que era a una persona completamente diferente. Cuando usted no me conocía de este tiempo, pero cuando yo cumplí 21 años de edad, yo estaba completamente alcoholizado. Yo viví 6 años en el alcoholismo, y si hubiese sido una mejor versión de lo que yo era en ese tiempo, a lo mejor no tomaba 50 tragos diarios, sino que tomaba 49. Estoy mejorando. Pero eso no es lo que habla la palabra del Señor. Lo que la palabra del Señor enseña es que la identidad, cuando acepto a Cristo Jesús, dejo de ser la persona que tenía que tomar la sustancia para poder subsistir, para ser una persona que ama y que puede mantener una familia y no está adicto al alcohol. Eso es algo completamente opuesto que solamente la identidad en Cristo Jesús puede traer. Y en esta mañana quiero hablarle a cualquier persona que alguna vez te has sentido perdido, que te has sentido destrozado o sin propósito, porque este mensaje es para aquellos que anhelan experimentar la verdadera libertad, no la libertad que vende la autoayuda. Entonces, si estás buscando esperanza, y si anhelas un sentido de pertenencia, si estás listo para descubrir tu verdadera identidad, entonces este mensaje es para ti. Y venimos unas cuantas semanas estudiando el libro de Gálatas desde el punto de vista de poder nosotros moldearnos espiritualmente, o formación espiritual. Y venimos hablando de diferentes puntos del creyente y cómo se moldea en su formación espiritual. La semana anterior hablamos de cómo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nosotros nos volvemos hijos de Dios. Anteriormente, nosotros somos creación de Dios. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, tenemos no solamente un estatus dentro de la familia, pero tenemos una nueva identidad. Y en esta mañana quiero hablarte sobre el tema abrazando mi nueva identidad. Y ve conmigo al libro de Gálatas. Vamos a estar hablando en el capítulo 4, leyendo el capítulo 4. Y quiero leerte el versículo 1 al 7, y después quiero brincar al versículo 19. Y te quiero, en esta mañana te voy a dar tres maneras que nosotros podemos abrazar mi nueva identidad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo voy a estar leyendo de la versión nueva, versión internacional. Si tú tienes alguna otra versión de la Biblia, algunas palabras cambian, pero el contenido es el mismo. Mira cómo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Mira lo que dice el versículo 19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y ahora, ¿cómo puedo abrazar mi nueva identidad en Cristo Jesús? Pues vamos a empezar desde el principio, y es el punto número uno en esta mañana. Es que mi nueva identidad comenzó cuando fui adoptado. Y la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, lo que ocurre en nuestros corazones es que somos adoptados en la familia de Jesús. Y mira, este aspecto de ser adoptados significa que cuando aceptamos a Jesús, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos justifica y te hace parte de una familia, pero también lleva con ello una nueva identidad. Y escúchame bien, porque aquí es donde viene la diferencia. ¿A quién pertenezco? ¿Soy yo o le pertenezco a Cristo Jesús? Y el creyente tiene una nueva identidad en él. El versículo 4 y 5 dice que cuando Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para que tú y yo fuéramos hijos. Dios nos entregó en esta nueva familia una nueva identidad. Ahora, pastor, ¿pero de qué estás hablando cuando dices identidad? Pues déjame definirte lo que es la identidad. La identidad se refiere a un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando Jesús entra a mi corazón, inmediatamente el conjunto de rasgos que le pertenecen a Él ahora son míos. Escucha, porque aquí hay una gran llave para la vida. Lo que es Jesús, ahora sus rasgos me pertenecen a mí. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? ¿Qué significa que los rasgos de Jesús ahora son míos también? Eso significa que puedo perdonar, porque Jesús sabe perdonar. Mira, significa que puedo amar, porque Jesús es amor. Eso significa que puedo ser dadivoso, porque Dios es un Dios dadivoso. significa que tengo capacidad para dar bondad y para experimentar bondad, porque nuestro Dios es un Dios bondadoso. Ahora mira, hay cosas de que cuando yo no tenía Cristo en el corazón no podía hacer. Pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón y que ahora su identidad esté en mí, aun cuán difícil sea el perdón, tengo la capacidad de perdonar, porque ahora el Espíritu de Dios que vive en mí me lleva al perdón. ¿Sí me entiendes? Ahora tengo una nueva identidad, porque antes, por más que yo peleaba y batallaba y no quería perdonar a ese tío, a ese hermano, a ese padrastro, a esa madrastra que te maltrató, y a esas personas que te hicieron daño, ahora gracias a la identidad que tengo en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios me lleva hacia el perdón. Ahora, antes, cuando no tenía a Cristo en el corazón, era un hombre que caminaba de codos, o una mujer que caminaba de codos. Pero ahora que tengo a Cristo Jesús, siento compasión, y la compasión hace de que abra mi corazón para poder dar. Eso es lo que estoy hablando, de una nueva identidad. Por eso es, hermano querido, que usted ve personas que cuando no conocían a Cristo era una cosa y ahora en Cristo son otra cosa. Por eso es que usted pudo escuchar en esta mañana de niñitos que decía: yo tenía temor que mis padres se murieran y ahora no vivo en temor porque tengo a Cristo en el corazón. Eso es lo que hace el cambio de identidad en la vida de cada uno de nosotros. Así que por la fe que tenemos en Cristo, hermanos, ya no somos esclavos del pecado, sino que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Tan pronto lo aceptamos a Él, que me hace transformarme de adentro hacia afuera. ¿Estás conmigo en esta mañana? So, ¿cómo podemos, número dos, cómo podemos abrazar mi nueva identidad? Y abrazar mi nueva identidad tiene unas implicaciones bien profundas. El abrazar mi nueva identidad significa que estoy dispuesto a renovar algunas áreas de mi vida. Y escúchame bien. Estoy dispuesto a que Dios cambie mi mente, a que Dios cambie mi corazón y a que Dios cambie mi carácter para reflejar la imagen del Dios vivo. Y aquí, como decimos en Puerto Rico, es donde se separan los niños de los hombres y las niñas de las mujeres. Porque muchas personas piensan que son seguidores de Jesús, pero no están dispuestos a intercambiar su identidad para aceptar y tomar la nueva identidad en Cristo Jesús. Las personas no están dispuestas a dejar lo que eran anteriormente, para dejar de que Dios bregue en su interior y opere en su interior, para que sean personas diferentes mañana. Pero sí se siguen llamando cristianos. Pero la realidad es que los seguidores de Jesús son los que están dispuestos a intercambiar sus corazones, su carácter y su mente para reflejar la mente, el corazón y el carácter de Cristo. Esos son los seguidores de Él. Esos son los que verdaderamente se pueden llamar seguidores de Jesús. Me imagino que estás ahí pensando: ok, pastor, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Déjame darte algunas cosas. Y si tienes dónde escribir, escríbelas. Número uno, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Mira cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no vivan ya siguiendo los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y mire esto, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos alienta para cambiar nuestra manera de pensar por una que conoce la voluntad de Dios. conoce lo que es bueno versus lo que es malo. Es una mente que es grata, que es perfecta. Pero la única manera que el hombre puede cambiar su mente es sumergiéndose en la palabra de Dios. No hay manera, hermano querido, de que tú cambies tu manera de pensar, ni que cambies tu mente escuchando allá afuera voces de personas, de otras cosas que están pasando, sino de que cuando tú te introduces en las palabras del Dios vivo, cuando tú lees lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer, cuando tú entiendes de que Dios te ama, cuando Dios te habla a través de su palabra, tu mente comienza a cambiar. Y tu estilo de vida comienza a cambiar. El problema que más yo me he encontrado con creyentes es que quieren vivir una vida que sigue al Señor, pero no quieren devotar ni un momento de la semana para leer su palabra. Cambia tu mente sumergiéndote en la palabra del Señor. Mira, número dos, ¿cómo renuevo, cómo cambio mi corazón? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27 lo dice de esta manera. Dice, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Este, hermano querido, es uno de los pasos más difíciles, porque para cambiar tu corazón tienes que dejar que Dios opere dentro de él. Sí, tienes que dejar que Dios opere dentro de tu corazón para que el cambio ocurra. Mira lo interesante es que la mente puede tratar de cambiar el corazón, pero la mente trata de cambiar el corazón, pero el corazón vuelve al original. Pero cuando Dios cambia el corazón, entonces cambia la mente. Y mira, hermano querido, no hay manera de que tú puedas cambiar tu corazón. Solamente un acto divino de Dios puede cambiar el corazón. ¡Aleluya! Solamente Dios entrando a tu corazón y dejando que Él opere dentro de ti puede cambiar el corazón duro que tienes, el corazón que tienes. Ahora, ¿cómo renuevo mi carácter? Efesios capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo esto se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Mire esto, lo que está diciendo la palabra del Señor es que hay un trabajo que tú tienes que hacer. Para poder renovar tu carácter, hay un trabajo que tú tienes que hacer. Tienes que renunciar a una vida antigua. Tienes que renunciar a unos pensamientos antiguos. Tienes que renunciar a una manera de vivir antigua para poder abrazar la nueva manera de vivir. Si no, nada cambia. Número tres, y termino con esto en esta mañana. Para abrazar esto, la nueva identidad, crecer a la imagen de Cristo, es un viaje que dura toda la vida. Muchos de nosotros vivimos frustrados cuando vemos las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Cuando veo la manera en que yo me comporto, y si en esta mañana usted dice, yo no soy de esos, pastor, te hago una pregunta, ¿qué pasa cuando alguien se te cuela en la fila? Cuando alguien te hace un corte en el carro. Cuando alguien toma algo que es tuyo, ¿cómo te comportas cuando en la fila del mercado la persona de atrás te dice, yo solamente tengo 5 artículos, si usted tiene 5 carros, ¿puede ir primero? Ahí es donde está la diferencia. Y pensamos muchas veces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo puedo yo mantener este cambio en mi vida por largo tiempo? Y a veces, muchas veces, estas preguntas en nuestras vidas nos llenan de ansiedad, pensando de que está en nuestros hombros hacer el cambio. Pero la verdad es que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un día tras día buscando la voluntad de Dios. Escúcheme bien, hermano. Es un día tras día, un paso a paso. Es una ocasión tras ocasión que el Espíritu de Dios te habla en diferentes situaciones de tu vida. Es un día a día que me revisto con nuevas fuerzas y con una nueva naturaleza que Dios me ha dado. Pero este viaje está marcado por una entrega diaria. Una entrega diaria al Señor en obediencia. Una entrega en el cual no tratas de retomar lo que has entregado. Es una entrega donde en los momentos difíciles no trato de tomar el control. Es una entrega en el cual yo veo la mano de Dios actuando en mi vida día tras día. Es una entrega diaria. Es un sacrificio diario. Y mira lo que dice la palabra del Señor si lo haces. Segunda de Corintios capítulo 3, y termino con esto. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Yo sé que es difícil tratar de poner tu identidad a un lado para ahora aceptar una identidad de un Dios que no conoces, que no es muy cercano. Pero la realidad es que eso solamente ocurre en el principio, sino de que mientras estás caminando y mientras estás indagando en la palabra del Señor, se supone que tu experiencia con Dios sea más cercana día tras día. Y que sea más fácil el poder entregar más de mí al Señor. Lo que pasa es que muchas veces queremos brincar de 0 a 100%. Y nadie ha sido un cristiano perfecto cayendo de paracaídas. Y nadie ha sido cristiano perfecto. Sino de lo que Dios está demandando de ti y está demandando de mí es que nosotros lo busquemos a Él día tras día y que abracemos esta nueva identidad y que Él sea el que dirija nuestros pasos y que sea Él el que invoque los nuevos tiempos y que sea Él el que abre las nuevas puertas y que sea Él el que dirija a nuestros hijos. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y esta nueva identidad lo que te hace es que te pone en una perspectiva y te pone en una posición para poder aceptar de que ya no vivo yo, sino de que ahora vive Cristo en mí. Eso es lo que pasa cuando abrazo la nueva identidad de Cristo Jesús en mí. Él renueva mi mente, mi corazón y mi carácter. Póngase de pie conmigo en esta mañana, incline su rostro. Oramos al Señor en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana, tú dices, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo Jesús, no sé lo que me estás hablando, y tienes preguntas, yo voy a estar aquí al frente, que quiero contestarte las preguntas. Si en esta mañana te has sentido alejado del Señor, que tu relación con Dios está más fría que nunca antes, y tú dices, pastor, hoy es el día, yo quiero renovar mis votos con el Señor, yo voy a estar aquí al frente para orar por ti. Y si tienes una necesidad, si estás aquí por primera vez, me encantaría de que no te vayas sin que yo ore por ti, por favor. Quiero orar al Señor una petición especial sobre tu vida, una bendición especial sobre tu vida. Así que si necesitas oración, no te vayas. Estamos aquí por ti. Incline su rostro. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque es el recordatorio de que nuestra identidad no se encuentra dentro de nosotros, sino que se encuentra en ti, Jesús. De que tú eres el dador de ella, de que tú eres el que la cambia, tú eres el que la renueva. Y lo que pides de nosotros es que nos unamos a ti cada día, Señor. Señor, ayúdanos a estar cercanos a ti. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a entregar de nosotros hacia ti para que tú puedas hacer el cambio en nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente para orar por ti. Que tengan tremendo día.